On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hello everyone. Let's tune in and listen to Onda Quantica every Thursday from 1 to 2 p.m. on Mantra 91.9 FM. Enjoy.
Hola amigos cuánticos, ¿cómo están? Aquí estamos otro jueves más en Onda Cuántica, como siempre. ¿Cómo estás, Ari?
Bien, muy bien. ¿Vos, Gabriela?
Muy bien, muy contenta de hacer este programa hoy. Uh-huh. Tenemos un montón de cosas súper lindas.
Uf, es un programa muy nutrido.
Un programón. Y bueno, vamos rápido, porque sí. Tenemos una comunicación con el doctor Alejandro Becchi, que es el abogado de la familia Cabezas. Uh-huh. Como, bueno, en la Argentina fue un caso muy resonante, pero lo vamos a comentar muy rápidamente para los oyentes de otros países que por ahí no tienen tanta información.
Para que sepan quién fue José Luis Cabezas y qué pasó.
Exactamente. Bueno, a los 35 años, José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue secuestrado, torturado y asesinado en la madrugada del 25 de enero del 97, a poco tiempo que él mismo hubiera fotografiado y sacado a un empresario del anonimato, lo sacó del empresario con una fotografía. Uh-huh. Y fue publicado en esta revista Noticias. Sí. En donde, bueno, se empieza a conocer quién es esta persona, que fue Alfredo Chabrán. Y este empresario fue catalogado dentro de la mafia enquistada en el poder en aquella época, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hablar con Alejandro Becchi para que nos cuente cómo está el caso hoy y qué va a pasar este 25, que son 23 años del aniversario, ¿sí? Uh-huh. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, bien, qué contenta de recibirte en el programa.
Igualmente.
Acá estamos con Sara, bueno, y queremos preguntarte, que nos cuentes un poquito que, bueno, a 23 años de la muerte de José Luis, este 25 de enero van a hacer una conmemoración del hecho en Pinamar, donde sucedió, y quería que nos cuentes muy brevemente, porque tenemos lamentablemente poco tiempo, qué reflexión hay hoy en día y cómo está el caso, ¿no?
Mira, vos lo dijiste bastante simple y sintéticamente. El 25 de enero del 97 se dio un hecho de impunidad fatal, donde un mafioso que estaba apoyado por el presidente y todos los funcionarios del presidente de ese momento, que fue recibido en Casa de Gobierno unos días antes de ser ordenada su captura por jefe de una mafia que habían mandado a matar a un periodista que estaba haciendo nada más que su trabajo. Uh-huh. O sea, lo de sacarle una foto fue el trabajo del periodista. Estos periodistas trabajan de eso, de sacar fotos. Sí. Y de hacer notas y de, claro, investigar. Uh-huh. Y sobre todo, el periodismo de investigación trabaja para poder, nosotros los ciudadanos de a pie, que somos totalmente vulnerables por los sistemas y por las corporaciones, sí, podamos encontrar defensa en las instituciones. Claro. Y estos mafiosos que se enquistan en el poder logran que los presidentes cartelicen todo el sistema de obra pública, cartelicen todo el sistema de seguridad, cartelicen, uh-huh, el sistema de apropiación de empresas públicas y llevan todos esos recursos hacia las arcas de la mafia, de ellos mismos. Uh-huh. Y así bancan presidentes, gobiernos, etcétera. Esto es una advertencia, lo de Cabezas es una advertencia, porque a pesar de que todos los asesinos fueron condenados a un promedio de 37 años, 37 años a partir del año 2000, hoy estamos homenajeando a José Luis en su año 23 y no hay ningún preso hace ya más de 5 o 7 años. Con lo cual, esto no solamente refleja que fue un atentado contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, contra la dignidad humana, contra todo lo que te pueda representar un interés espiritual, que ustedes también lo defienden y lo explican, uh-huh, sino también como la conexión entre el poder político, que es el poder más grande que hay en un Estado, el poder político es el nuestro, el de la democracia, que nosotros, claro, le damos a los políticos para que nos representen, cuando se conecta con un poder oscuro y con una sombra y con una persona que, porque vivía amparado en las sombras y nadie conocía su rostro, hacía negocios nefastos, ocurren y pueden volver a ocurrir estas cosas. Por eso el caso Cabezas es una advertencia para hoy, para el presidente Fernández, para el presidente anterior, para el que venga. Uh-huh. Es una advertencia el caso Cabezas. Uh-huh. No se puede pactar con la mafia, no puede un presidente avalar una mafia, no puede avalar la cartelización, no puede avalar a sus amigos, a sus familiares, no puede usar el poder en beneficio propio. Entonces sigue siendo un faro el caso Cabezas.
Sigue siendo algo que esté irresuelto, porque en su momento, bueno, había hubo una condena y bueno, hubo algo, pasaron cosas, ¿no?
Sí, la realidad es que el caso Cabezas es algo inédito dentro de la historia argentina desde el punto de vista de la resolución de un crimen mafioso. O sea, hay muy pocos casos. Tenemos los hermanos de la AMIA, que todos los asesinos y las malas personas señalan que son judíos. No, es un atentado contra la Argentina. Claro. El atentado de la AMIA, la Embajada de Israel, los crímenes por impunidad, por las tragedias que sufrimos con Cromañón, con Once, etcétera. Los argentinos no perdemos la memoria a veces de la cantidad de catástrofes que sufrimos.
Exactamente.
Pero tenemos historia de impunidad. Entonces la palabra es impunidad.
A eso
impunidad, me sí. Inmunidad para los asesinos, todas esas cosas se dan en el caso Cabezas. Es un muy buen caso para estudiar la realidad argentina, porque estaba en el 97 un presidente que hizo todas las que podía hacer y más, aparte de aliarse con estos asesinos. Así que, bueno, sigue siendo un faro, digo yo, para una república, y sigue siendo una advertencia para todos los presidentes, inclusive este que tenemos, que es nuevo, que tiene que cuidarse muy bien de no meterse con esa gente, ¿no?
Bien, y yo en ese sentido, como nosotros acá en Onda Cuántica tratamos de ver la totalidad, y mientras te escucho, me miro para adentro y me veo como ciudadana, y también veo a toda la población. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros como población, como poder político, digamos? Que claro, en democracia se lo entregamos a los que están en el poder, porque alguien tiene que ejercerlo, pero cuando eso no se ejerce bien o no se ejerce para bien, ¿qué está pasando con nuestra población?
Bueno, es una pregunta. La de ustedes es una función mucho más grande y más lejana y más amplia que la mía. Ustedes ya están en un plano ético, filosófico, espiritual y mucho más profundo, que está directamente ligado a esto. No podemos tener un presidente que no entienda la onda cuántica y no entienda la espiritualidad y no entienda el amor y no entienda el daño que se le hace a una sociedad con una sola acción.
Claro.
Una sola acción o con una sola omisión. No podemos tener un presidente que no entienda que no se pueden hacer cosas en contra de las personas, que no se puede atacar a un sistema periodístico, que es la única herramienta que tiene un sistema democrático. No hay otra herramienta, porque en un sistema democrático en el que las instituciones funcionan mal, como en nuestro país, que funcionan recontra mal, la justicia, la policía, los hospitales, ¿qué les voy a decir? Ustedes están en Argentina, saben perfectamente cómo estamos viviendo hace 50, 60 años.
Sí.
Entonces, bueno, de vez en cuando que alguien después de 23 años de trabajar dé un mensaje, o tenga la posibilidad, como me la dan ustedes, de dar este mensaje, de decir, mira, yo trabajé 23 años, pero muchos ciudadanos trabajaron conmigo, y muchísimos abogados y ciudadanos, y padres, y familiares de chicos muertos, y todo, no este chico solamente de Villa Gesell, hay centenares, miles, cientos de miles de muertos chicos, por actos de impunidad como este que tuvieron estos 10 animales, los animales no tienen la culpa,
no,
estos
10
bestias que hicieron eso. Pero bueno, es misión de cada uno. Ustedes en este momento están mandando un mensaje. Bueno, los mensajes pueden ser buenos o pueden ser malos. Este es un mensaje que están mandando de esperanza, de claridad.
Sí.
Un mensaje apasionado para pedir que todo esto que vos mencionabas muy bien recién, esta a veces hasta nuestra propia inomia, ¿no? Nuestra propia falta de movimiento, falta de acción, falta de actitud, falta de compromiso. Pero es que a veces uno no entiende o no sabe cómo llevar adelante mecanismos para que el presidente escuche, ¿no? Pero bueno, por ahí alguien lo escucha, por ahí alguien le dice al presidente, mira, en la radio dijeron tal cosa.
Claro, bueno, claro, por ahí un poquito de bioneuromoción vendría bien a todos los que están, ¿no? Exactamente, bueno, la idea nuestra es esa, siempre poder transmitir una mirada Un poquito más, digamos, más amplia, llamémosle, no sé si espiritual, pero sí con un poco más de conciencia, ¿no?
Claro.
Y esta es la idea, por eso también nos interesa, porque te conozco, Ale, y sé que todo lo que haces, lo haces con una conciencia superior, digamos, importante para poder, digamos, resolver este tipo de situaciones, ¿no? Así que lo que te quería preguntar ahora es, ¿qué es lo que va a pasar el 25 de enero, ahora el 2000, ahora este 2020?
El 25 de enero homenajeamos a José Luis en su año 23, esto ocurrió el 25 de enero de 1997, y ahora se cumplen 23 años en Pinamar. A las 10 de la mañana hacemos un acto donde lo mataron, donde tiraron su cuerpo y lo quemaron. Es una cava de Pinamar que queda a 8 kilómetros, cualquiera lo puede encontrar porque hay es un monumento histórico.
Ah, qué bien.
Queda a 8 kilómetros de Pinamar. Ahí vamos a estar a las 10 de la mañana, y a las 7 de la tarde vamos a descubrir otro este monumento histórico dentro de la ciudad de Pinamar, con el acompañamiento de las autoridades municipales y provinciales, etcétera, etcétera.
Bueno, qué bueno. Y bueno, ojalá que se junten muchas personas, y cada uno, el que no pueda estar ahí desde su lugar, que bueno, que estén con su conciencia realmente estando presentes.
Todos los años recibimos mensajes de todo el mundo, es una cosa hermosa.
Bueno.
Yo fui permanentemente invitado, bueno, por la relación que tenemos de cariño y amistad tantos años con vos, sabés que he ido por todo el mundo explicando este crimen mafioso y explicando las características, las connotaciones, y que obviamente hay países que... No. A ver, Argentina, cuando a mí me preguntan, ¿usted qué siente cuando ve que todos los asesinos están sueltos, a 23 años están sueltos? Bueno, están sueltos, pero en la Argentina, Chabrán, que fue el mafioso más grande que tuve yo por lo menos enfrente, se tuvo que matar.
Claro.
Tuvo que matar. Después de que le sacaron la foto y lo hicieron público y la gente lo escarnió públicamente por lo que había hecho, se tuvo que matar.
Claro.
Y nunca más en la Argentina mataron a un periodista después de José Luis Cabeza. Entonces, es una misión, como vos decías muy bien, la palabra clave es la conciencia.
Sí.
Es la clave, es la conciencia. No tenemos que hacer cosas de las que nos arrepentamos después si se ven en público. Es fácil, es sencillo.
Claro.
Si tenemos conciencia en todo momento de lo que estamos haciendo, es muy difícil hacer algo mal, porque justamente tu noción del acto que estás haciendo es un beneficio para tu alma, para tu espíritu, para tu ser. Entonces todo lo que vos hagas bien te va a dar un rédito después por otros lugares, que quién sabe cuáles son, ¿no?
Bueno.
Así que,
buenísimo. Bueno,
esos son los actos que vamos a hacer el sábado, más allá de toda la carga emotiva y cariñosa, ¿no?, y afectiva que hay con José Luis, de toda la gente de todo el mundo, ¿no?
Seguro. Claro. Bueno, desde acá, bueno, estaremos presentes también desde Onda Cuántica, y seguro nuestros oyentes también con la conciencia, como veníamos diciendo. Y bueno, Ale, mandarte un abrazo, y bueno, prometo que hagamos una reunión y podamos hablar mucho más largo de todo este tema, que se pueda conocer mucho más en profundidad, y también nos interesan tus reflexiones, por supuesto, ¿no?
Con todo gusto, el mes que viene estaré publicando la segunda parte del crimen de cabeza, radiografía de un país mafioso.
Wow.
Así que también podemos aprovechar esa parte para explicar todo lo que pasó en la Argentina desde que yo hice el primer libro en el 2002, mirá qué año.
Claro.
Y hasta nuestros días, ¿no? Lo que está pasando, lo que pasó. Así que con todo gusto, Gaby, siempre a disposición.
Genial.
Y siempre agradecido, porque sé también que sos una persona de una gran sensibilidad. Tu compañera también, que siempre está al lado tuyo. Siempre me han escuchado y me han tratado con mucho afecto y respeto. Así que mi cariño y mi afecto para ustedes. Y mucha suerte con tu programa.
Gracias, Ale. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Alejandro.
Chau, chau.
Onda Cuántica. El poder de tu creencia es tu creación. En el aire de Mantra FM 91.9.
Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is and who's with this one
Yo. Puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792 o mandar un mail a sari5763@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o en su página web www.sara-delmediolevi.com. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabychristine84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Bueno, aquí estamos otra vez y ahora continuamos con más Onda Cuántica. Estamos así como aceleradas porque tenemos un montón que queremos hablar ahora, en este momento, con Virginia Gil Saiz, wow, que ella es docente de Enric Corbera Institute.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno! Y vamos a hablar, por supuesto, que de bioneuromoción, vamos a hablar de educación y, bueno, muchas cosas más que ella nos va a traer acá a este programa. Hola, Virginia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Virginia, un gusto recibirte.
Lo mismo.
Gracias por estar aquí.
A vosotras, muchas gracias.
Bueno, Virginia, bueno, como sabemos que eres docente de Enric Corbera Institute, y bueno, el tema que tenemos hoy para indagar y para profundizar un poquito más, como siempre aquí en Onda Cuántica, es acerca de la educación emocional, la bioneuroemoción, y bueno, queremos que nos cuentes un poquito... ¿Qué es la educación emocional y qué tiene que ver la bioneuroemoción con esto y cómo lo vamos enlazando con el instituto, ¿no?
Bien, bueno, el proyecto de educación emocional está englobado dentro de varios proyectos que ha lanzado ahora mismo el Institute of Emotions y, bueno, en el marco de la escuela... nosotros pensamos que una educación basada en emociones tiene como un objetivo esencial desarrollar estas competencias emocionales y sociales, porque no podemos olvidar que dentro de lo que es educación, los estudiantes están interactuando en un entorno que es el entorno escolar, están interactuando ahí con sus compañeros, están interactuando con el docente y a su vez están interactuando en su sistema familiar. Uh-huh. Entonces, este proyecto educativo se ha pensado de tal manera que abarque a todos los contextos sociales en los que un niño está interactuando.
Bien, o sea que lo que nos interesa, o lo que le interesa al Institute of Emotions es que, digamos, que podamos avanzar en la educación emocional tanto en los niños... como en sus padres y en los docentes, ¿es así?
Exacto, exacto. La idea principal es que, por una parte, nos aseguremos de que el niño, durante el desarrollo de su personalidad o durante la formación de su personalidad, no obtenga mensajes contradictorios por parte de sus entornos. Claro. Por parte quizá Perfecto. Del entorno familiar y del entorno escolar, por una parte. Uh-huh. Por otra parte, también queremos ayudar a lo que son los padres a desarrollar su propia gestión emocional, ya que en muchos casos nos estamos encontrando con que somos padres y tenemos la dificultad de gestionar los estados emocionales de nuestros hijos porque todavía no sabemos gestionar los nuestros.
Claro, por supuesto. Menudo proyecto, ¿no? O sea, incidir y lograr entrar en este ámbito fundamental para el niño, ¿no? O sea, es un...
Exacto. Por un lado, queremos, por ejemplo, dotar a padres, madres o tutores legales de los niños uh-huh. para que ellos tengan las competencias emocionales pues para superar y aprender de las situaciones conflictivas uh-huh. Que tienen con sus hijos en el aula. Uh-huh. Esto mismo también para los docentes. Porque ellos también se están encontrando, sobre todo los docentes de una formación secundaria más bien, se están encontrando con grandes problemas en el aula, con uh-huh. conflictos en el aula. Y sobre todo, sabemos que la emoción ayuda a generar también un clima de motivación en cuanto a lo que es el aprendizaje claro. y además favorece además ese contexto en el aula, generar un clima emocional saludable en el aula, va a hacer que los niños estén, bueno, los niños y los no tan niños, estén muy motivados a recibir cualquier información o a recibir cualquier tipo de aprendizaje que se les proponga en el centro educativo.
Claro, es maravilloso. Genial. Lo que quería aclarar antes a la audiencia, sí. ya lo hemos mencionado en otros sí. programas, pero para que quede, digamos, para recordarlo, Institute of Emotions es una institución que se ha creado como algo nuevo a partir de Enrique Olvera Institute, ¿no? Y que se dedican ahora a impartir esta capacitación que está explicando Virginia. Uh-huh. Esto es absolutamente nuevo, ha empezado ahorita nada más.
Sí, está recién lanzadito. Fíjate, sí, es que a raíz de las diferentes formaciones que realizamos en Enric Corbera Institute, que en realidad la mayoría son de educación,
claro. ¿no?
Nos dimos cuenta de que son las personas que en una edad adulta, normalmente, de manera individual se acercan a formarse con nosotros, con el objetivo de aprender a autoaplicarse esta metodología de bioneuroemoción y poder obtener beneficios a nivel personal, a nivel de su vida, a nivel familiar. Uh-huh. Entonces, a raíz de esto, pues quisimos dar un paso más y desarrollar el Institute of Emotions. Uh-huh. No se trata de dos proyectos separados, uh-huh. sino sería como si Enric Corbera Institute fuera la semilla,
claro.
¿vale? Y el Institute of Emotion será el árbol que está creciendo.
Ahí está, buenísimo.
Ya que en ambos casos es que la finalidad es la misma, es enseñar herramientas de gestión emocional a través de la metodología de la bioneuroemoción. Nuestro objetivo es aportar una salud emocional, una mayor salud emocional y una mejor calidad de vida en las personas que la están estudiando. Uh-huh. Sí. Entonces, Instituto of Emotions está pensado pues para un público más específico. Se va a adaptar a diferentes ámbitos de aplicación. Uno, por ejemplo, es empresa, otro va a ser educación, otro va a ser empresa, otro va a ser deporte, salud, voluntariado, uh-huh. Centros penitenciarios.
Claro.
Ahora mismo no sé si me estoy dejando alguno en el tintero,
bueno,
pero seguramente pueda surgir alguno más. De eso sí que no me cabe duda.
Sí. Y respecto de la educación, en todas partes se habla mucho de educación emocional. Bueno, nosotros sabemos que en el Enrique Corbera Institute nos educamos emocionalmente, porque todos los que hemos cursado allí aprendemos realmente a gestionar nuestras emociones y vamos despertando cada vez más. Pero se habla mucho desde todas partes. ¿Ustedes se les ocurre, bueno, al instituto se le ocurre armar esto para aplicar en la escuela, en las familias y demás? ¿Cómo ven la situación actual de las emociones en la escuela o en la educación?
Pues este proyecto se desarrolla pensando en cuál es la situación actual de la gestión uh-huh. emocional, ¿no?
Claro.
Sí que es cierto que hemos estudiado cómo se están implementando en diferentes países, uh-huh. Y sí que estamos viendo que es una materia que se está implementando, lo que sería la competencia emocional. Uh-huh. Lo que hemos visto es que quizá esta competencia emocional se está implementando de una manera curricular, es decir, se aplica, por ejemplo, a una asignatura, uh-huh. se aplica en un contexto, pero nosotros quisimos ir un paso más allá y nos dijimos, no se puede educar emociones desde la teoría,
claro,
o como una asignatura. Tenemos que hacerlo en casos concretos que están afectando en el día a día a los niños, a los alumnos. Entonces pensábamos que no tenía sentido hablar de rabia, no tenía sentido hablar de tristeza si no lo podíamos contextualizar y aplicarlo en lo que es el aula y a su vez en el centro educativo. Entonces de ahí que surgiera este proyecto que es... hay que mirarlo con mucha perspectiva, porque es un proyecto que está abarcando todos los ámbitos, todas las esferas de relación del niño, familia, grupos de amigos, padres. Nuestro objetivo es, al querer implementarlo desde edades muy tempranas y en todos los ámbitos que afectan al niño, es que pueda tener un desarrollo de su personalidad desde los inicios. Y, por ejemplo, no tenga que luego estudiarlo como nos ha pasado a la mayoría de nosotros en nuestra edad adulta.
Que ya lo venga aprendiendo.
Que desaprender a aprender.
Claro, exactamente. Ya lo viene aprendiendo y no tener que desaprender como hacemos nosotros.
Exacto.
Virginia, Enrique habla siempre del cambio de percepción, ¿no? Y los que estamos en la bioneuromoción y conocemos más de esto, ¿qué nos permite un cambio de percepción? Así general, ¿no? Obviamente no vamos a hablar de un caso particular, pero cuando estamos ahora como adultos, ¿no? En el hecho de que quizá tanto impartir la educación emocional a los papás o a los docentes, ¿no? Sabemos que uno de los objetivos es este, el cambio de percepción. ¿Qué permitiría a los padres un cambio de percepción en relación a, por ejemplo, como ver a los niños, como mencionaste antes, en un aula que pueden estar revueltos o con hiperactividad muchas veces, que no sabemos cómo controlarlo? ¿Cómo aplicamos ahí el cambio de percepción?
Pues, mira, por una parte, en lo que es el docente, ¿vale? O sea, dentro de lo que es el proyecto de educación, va a haber un proyecto que sea exclusivamente destinado a docentes, un proyecto que sea destinado exclusivamente a padres o tutores legales de los niños, otro proyecto que va a ser exclusivamente para formación de primaria y otro para secundaria.
Bien.
Con lo cual, todos... van a estar inmersos en lo que es ese cambio de percepción, tanto docentes como padres. Por ejemplo, en la formación docente, lo que queremos es, a través de nuestra formación, pues aportar herramientas que les permitan a los docentes poner en práctica esas competencias emocionales orientadas hacia tener una mayor conciencia de sí mismos, una gestión emocional, que además así puedan desarrollar en el aula determinadas habilidades como la empatía, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos. Y todo esto siempre con este cambio de percepción que habéis indicado, partiendo de las necesidades y desafíos de la práctica diaria en la escuela. O sea, vamos a enseñar al docente, por ejemplo, y a los padres también, a que puedan... hacer ese cambio de percepción, vamos a dotar de todas esas herramientas para que puedan hacer ese cambio de percepción y puedan pasar por los desafíos de la práctica diaria en el aula, por ejemplo, en el caso de los docentes, y en la resolución de conflictos con los hijos, en el caso de los padres. Y sobre todo también, en el caso de padres me parece muy importante destacar, ¿no?, el que si los padres aprenden esta gestión emocional van a crear unos vínculos efectivos y de calidad, perdón, afectivos y de calidad con los niños, con sus hijos. que esto es muchas veces la carencia que tenemos con muchos de los padres.
Como padres hay una, claro, tenemos que posicionarnos en ser los primeros acompañantes de nuestros hijos, ¿no? Y a partir de lo que mencionas, primero aprender a cambiar esta percepción uh-huh. que estábamos hablando para poder, bueno, obviamente traducirlo luego en los niños, ¿no?
Y mira, muchas veces nos hemos encontrado ocasiones, ¿no?, que nuestros padres no han tenido esas herramientas de gestión emocional. Entonces, por mucho que nos quieran, no han podido establecer un vínculo afectivo de calidad con nosotros. Claro, y sí. También pretendemos entrar en esos vínculos más profundos, en esa estructura más profunda del ser humano, sí. En la que genera esas bases de conexión.
Sí. Claro, que es lo principal, porque yo he visto, ¿no?, en la escuela de mis nietos que empezaron un proyecto en el jardín de infantes de educación emocional, y entonces hacían las canciones sobre las emociones y empezaron un proyecto de ver cómo se sentía cada uno. Bueno, empezaron por ahí, ¿no? Y cuando fue la fiesta de fin de año, las maestras y los maestros hicieron algo para los niños en cuanto a cada emoción, con situaciones que teatralizaron, y ahí se veía la falta de gestión emocional en los que crearon las letras, en los que armaron el acto. Y yo veía eso, y tenía alguno de mis chicos de la familia ahí al lado, y les decía: chicos, esto no es así, porque a ellos les resonaba raro, porque lo viven de otra manera en familia, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces de nada sirve ponerse con los chicos a teorizar, aunque sea a través de canciones o de proyectos y demás, si el principal proyecto creo que es que estos mismos adultos, de los cuales depende el crecimiento del niño y es el ámbito donde van a crecer, si ellos no aprenden a gestionar sus emociones, todas las otras cosas que puedan implementar, por más colores que le pongan, no va a servir.
Claro, es que tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Aquí en España el predicar con el ejemplo es un dicho muy típico. Entonces, ¿Cómo se va a creer un niño algo que yo le diga si yo no estoy haciendo ese ejemplo?
Claro,
claro. Es muy difícil, porque al final lo que le estoy haciendo al niño es darle dos mensajes diferentes. Claro. Yo le digo que tiene que hacer una cosa, pero yo me estoy comportando de otra. Uh-huh. Entonces, esto va a causar en algún punto o en algún momento puede causar confusión en él. Uh-huh. O cómo le puedo decir al niño, si yo soy, por ejemplo, una docente, uh-huh. ¿no? ¿Cómo le puedo decir a alguno de mis alumnos, manteneros tranquilos en clase? Y yo esa mañana me he enfadado en mi casa y no he sabido gestionar eso. Claro. Y llego al aula enfadada. Y eso es algo que se percibe. Claro. Cuando alguien entra enfadado en una sala, se percibe en el ambiente.
Claro.
Es como si se respirara ahí cierta tensión. Además, se nota mucho porque mi manera de hablar va a ser diferente si estoy enfadada. No, normalmente usaré otro tono de voz. Me dirigiré a ellos de manera imperativa, no de manera colaborativa.
Exacto.
Y seguramente mi postura corporal y sea un tanto rígida, ¿sabes? Y todo eso se percibe.
Se percibe todo, claro.
Claro.
Sería como claro... lo que hablamos hoy hace un ratito, ¿no?, de la conciencia, ¿no?, que los docentes puedan tener otra conciencia, no solamente el hecho de controlar, entre comillas, ¿no?, es decir, el enfado o el enojo que pudo haber tenido el día anterior, pero sí desde un lugar de conciencia, de ir de diferente manera a dar la clase, a estar con los niños, ¿no?, a compartir tantas horas, porque en definitiva es un montón de tiempo de la vida que los niños están en la escuela. Uh-huh. Y bueno, es un lugar importante donde recibir una información, lo que sería la educación, la académica, todo lo que tengan que recibir, pero desde otra conciencia. Es así.
Exacto, exacto. Y una de las competencias y habilidades que más desarrollamos es la autoconciencia, la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Como padres, como docentes, es lo que es uno de los focos principales de este proyecto educativo. Uh-huh. Incluso la autoconciencia que tienen los niños de sí mismos.
Seguro.
Para que ellos puedan reconocer pues qué aspectos están influyendo, favoreciendo el tener una serie de experiencias, que además ellos también puedan tener una serie de recursos y aprender a utilizarlos para potenciar ese bienestar emocional. Que además también puedan comprender el significado de lo que les pasa en la vida.
Claro.
Porque, no sé, la vida al final es un continuo de sucesos. No, o sea, quiero decir, no nos van a dejar de pasar cosas en la vida.
Exacto.
Pero si sabemos gestionarlas y sabemos qué es lo que nos quieren decir esas experiencias, vamos a transitarlas de otra manera, con un estado con una mejor calidad de vida,
claro,
con más bienestar.
Sí. De verdad que este proyecto es maravilloso.
Sí, totalmente.
Yo estoy escuchando y digo, ¿cómo, o sea, quién puede acercarse? De repente un maestro individualmente que quiera mejorar su gestión emocional y su gestión también en las aulas como docente, podría ser, pero también escuelas enteras. ¿Ustedes se dirigen a organizaciones enteras?
Mira, este proyecto creo que se puede enfocar desde todos los puntos de vista posibles.
Uh-huh.
Es la manera que tenemos, o sea, es lo que tenemos pensado, ¿no? Que pueda ser lo más accesible a todo tipo de públicos.
Uh-huh.
Y estamos estudiando ahora mismo las maneras en las que podemos acceder a la mayor cantidad de personas que estén interesadas en este proyecto.
Uh-huh. Qué interesante.
¿Y cuál sería la metodología de estudio? ¿O cómo? ¿Qué propone? ¿Cómo se propone esta metodología? Porque tú dices que, bueno, el proyecto ideal, claro, es enfocarse en los padres, niños y docentes. ¿Y cómo sería la metodología que se impartiría a todos ellos?
La metodología ideal, hablando ideal. Sería, por ejemplo, que, por ejemplo, una escuela capacitara a la vez a docentes, padres y niños.
A
todos los ámbitos,
sí.
Porque al final el centro escolar o el centro educativo es un espacio en el que por un lado interaccionan docentes con niños, por otro lado esos docentes también interaccionan a su vez con los padres en reuniones, en tutorías. Entonces, que todos estén hablando el mismo lenguaje emocional es muy importante, y que luego además, una vez que se salga del centro educativo, en casa, se pueda seguir desarrollando todo ese lenguaje emocional, toda esa competencia emocional y todas esas habilidades.
Mm-hmm. Qué bien. Pero esto estaría hecho en forma presencial, en forma online. Esto me gustaría que expliques un poquito a los oyentes.
Lo estamos diseñando de manera online para que sea de autoaplicación, para que cada persona se pueda gestionar bien sus tiempos. Estoy hablando en este caso de padres y docentes.
Sí.
Para que ellos mismos se puedan gestionar sus tiempos, puedan hacer sus... lo vayan haciendo a su ritmo y a su...
O sea, hay un curso como si fuera algo parecido al posgrado en bioneuromoción que está solamente dedicado a docentes y adultos, ¿no? O los padres, digamos, en este caso. Y
sí.
¿A los niños cómo llegaría, entonces?
A los niños llegaría a través de los docentes.
Ah, claro. Qué genial.
Está genial. Bueno, está bueno. Acá te manda saludos Verónica desde México, me dijo un saludo a Virginia, así que te lo mando.
Sí. Muchas gracias.
Un oyente.
Tenés muchas fans, debo decirlo. Sí. En Instagram has tenido un montón de likes y un montón de gente que te manda saludos, así que Virginia, eres muy famosa.
Sí, ¿no?
Bien. Sí. Bueno, ¿y esto ya empezó o todavía faltan algunos detalles? ¿Cómo viene el Instituto of Emotions en este sentido ahora, hoy día?
Todavía faltan algunos detalles, como habrás podido observar, por ejemplo, en esta última respuesta que te he dado, en cuanto a cómo se va a implementar en los niños.
Uh-huh.
Bien, en un principio estamos pensando en que lo puedan implementar en capacitar a los docentes para que lo puedan implementar ellos.
Perfecto.
Pero estamos en constante evolución. Uh-huh. Y seguramente lo que pensamos que hoy es perfecto, mañana seguramente se nos ocurre una idea mejor.
Claro.
Y empezamos a desarrollarla.
Seguro.
Entonces, de momento no puedo cerrar y no puedo cerrar este tema.
Seguro, es que los niños son tan receptivos que seguramente se va a llegar desde el instituto hacia ellos algún día.
Lo que me gustaría saber es cómo interfiere la institución, ¿no? Porque cómo es una, sería como una materia, sería como cómo entraría ahí en el tema institucional, ¿no? Porque las escuelas tienen que, digamos, recibir también uh-huh. esta posibilidad, ¿no?
Y sí, bueno. Claro, la idea es formar a las personas para que no sea una materia en sí.
Exacto.
Era lo que hablábamos un poco al principio. No tiene sentido que sea una materia en sí.
Claro.
Tiene sentido que sea algo que se pueda aplicar en todas las materias y en todos los momentos.
Uh-huh.
O sea, la gestión, nuestras emociones no nos abandonan, están siempre con nosotros.
Sí.
No puedo coger una emoción y decir, estoy contigo durante la hora de ciencias, pero luego
enojada.
Te aparto en la hora de educación física.
Claro, 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 seguro.
No, la idea es esta, ¿no?
Uh-huh.
Que genial. Sea algo transversal y que no sea como una materia en sí, sino que sea una educación que se vaya haciendo de manera espontánea.
Uh-huh.
Muy
que
bueno.
Que con una mínima base vaya surgiendo de manera espontánea.
Es que claro, cada docente con su modo de estar en la escuela, en realidad con su modo de estar en la vida, él va a vibrar otra cosa y los niños lo van a recibir muy fácilmente.
Exacto,
uh-huh.
exacto. De hecho, es el estado emocional que tenga el docente el que marca el clima que hay en el aula.
Sí, totalmente.
Acá hay,
o sea, un docente que tenga un estado centrado, un estado coherente, puede lidiar con todas las dificultades o con la gran mayoría de dificultades que se le presenten en el aula.
Uh-huh.
Va a saber gestionarlo,
claro.
Porque el docente sabe gestionar sus propias emociones. Entonces,
claro.
Lo más importante de todo esto es que el docente se pueda identificar con los estados emocionales que tienen sus alumnos, que tienen los niños.
Sí.
Para poder ayudarles a transitar o a superar esa situación.
Bien,
si el docente o el padre o quien sea no se identifica con el estado emocional de otra persona, y más especialmente si hablamos de un niño,
seguro.
No lo podemos ayudar.
Seguro.
Tenemos que tener ese vínculo emocional,
uh-huh.
esa identificación para que además la otra persona esté receptiva.
Uh-huh. Sí,
la otra persona, el niño.
Claro,
claro. Acá hay una oyente que bueno, que está escuchando atentamente, y ella parece que es docente por lo que dice, y muchos no conocen, digamos, la bioneuroemoción y bueno, ¿dónde pueden encontrar información, Virginia? Si podés mencionar la página del instituto. De los dos.
Sí, claro.
¿No?
Sí. Podemos encontrar información en la página web de www.institutofemotions.com.
Bien. Y en enricoolverainstitute.com, ahí también pueden conseguir,
también.
¿No? Claro. Ahí está. Institute con E al final.
No me anda bien.
Sí.
Bueno, qué genial, porque la verdad es que esto da mucha ilusión, digamos, de los resultados que podríamos tener, ¿no? Porque, bueno, empezar a cambiar la conciencia desde la base, ya desde, bueno, los adultos ni hablar, pero los niños,
sí,
maravilloso, maravilloso, totalmente.
Mira, hace un par de días, a mí también me tuvieron que recordar la magnitud de que puede llegar a tener este proyecto.
Claro.
Imaginar que en algún momento empezamos a formar a personas en educación emocional, a personas que son niños, que no va, y desde una edad temprana van a saber gestionarse emocionalmente. Entonces, el cambio a nivel de conciencia que puede significar esto es muy importante.
Sí.
Es algo que, no sé, es que hasta cuando lo explico yo me tiro un poquito para atrás en la silla.
Como... Es un salto evolutivo muy grandioso.
Claro, podemos generar un salto evolutivo grandioso, sí. Y a veces, es decir, no somos conscientes de lo que podemos llegar a hacer. Bueno, sí somos conscientes.
Sí, 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 claro.
Es que no lo podemos imaginar porque es tan infinito todo.
Sí. Claro, imaginad eso por un segundo. El cambio que puede llegar a suponer que, no sé, todos los problemas que hay ahora mismo en los centros escolares de bullying, de acoso, no sé, de violencia hacia los profesores, hacia la imaginad ese cambio.
Tal cual.
Y si generamos a esas personas con una autoconciencia de sí mismos y de los demás y del entorno en el que están, imaginad el cambio que puede llegar a ser eso.
Seguro.
Yo estoy alucinada y es que hasta me cuesta creérmelo. Y eso que yo participo en lo que es el proyecto.
Qué genial, ¿no?
Entonces es como, ¡oh!
Sí, interesantísimo. Estaba pensando, ¿no? Que docentes más íntegros, porque por ahí que no se vayan a pensar que se los va a señalar o que, todo lo contrario, que en esa misma sombra que hay en cada uno de nosotros hay una energía tan enorme y unas capacidades tan enormes y un algo tan valioso que empezar a integrar todo eso va a mejorar y va a convertir esas escuelas en las superescuelas.
Exacto, pero es que ya no es solo docentes y no es solo escuelas. Al final son personas.
Seguro.
Son personas que luego interactuarán en su ámbito familiar y esto también va generando cambios en su ámbito de amigos. Y son esos niños que luego crecerán y crecerán de esta manera, con conciencia. Es un cambio, es lo que os digo, es que a mí hasta a veces me cuesta visualizarlo.
Es un cambio impresionante, sí. Pensaba en eso, ¿no? Del crecimiento, cuando a medida que van creciendo, pasando por edades tan conflictivas como la adolescencia, ¿no? Acá en Argentina hemos tenido un hecho terrible que involucra a adolescentes y decir, bueno, que los chicos realmente puedan atravesar esos periodos de crisis con esta conciencia, ¿no? O sea, la verdad que es un cambio impresionante y después a lo que vendrá, ¿no? Cuando van creciendo. Así que la verdad que el proyecto del instituto es una maravilla realmente porque lo que hablábamos al principio, que engloba a todas las partes, no solamente es al niño y después cuando va a su casa, bueno, se encuentra con una situación completamente opuesta quizá, ¿no? Y más difícil de poder procesarlo. Así que, bueno, hermoso.
Sí, además lo de los adolescentes es muy importante. Ellos están en la formación de su identidad.
Claro.
Y claro, la formación de tu identidad es algo que te puede marcar el resto de tu vida. Imagínate, sin esta formación de identidad, estás rodeado de personas que te comprenden y has aprendido gestión emocional.
Claro.
Imagínate el cambio que puede ser esto.
Completo.
Maravilloso. Sí, sí. Así que bueno.
Qué bueno. Bueno, Virginia, no sé si nos querías ir cerrando con alguna reflexión, algo que quieras, algún mensaje que quieras dejar. Bueno, ya dimos la página web del instituto. ¿Algo más que quieras comentar al respecto?
Yo es que os comentaría un montón de cosas y no pararía de hablar. Esa es la verdad. Comentaría y os podría explicar muchas cosas para que de verdad todo el mundo sintiera este interés por el proyecto.
Así es, así que bueno.
Sí que me gustaría cerrar con que el proyecto, o sea, con lo que abarca el ámbito de este proyecto y con esto que estamos hablando, ¿no? Con el cambio que puede generar. Si ponemos una perspectiva de sistema, no individual. O sea, sí, el cambio va a empezar de manera individual, tanto en profesores, como en padres, como en adultos, y a través de todo esto se va a ir construyendo en todas las redes sociales y en todos esos vínculos que se van creando.
Eso sí.
Y si a esto le sumamos esa perspectiva de sistema, el cambio que puede generar es increíble. Es increíble a nivel de conciencia y de bienestar.
Claro. Buenísimo. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por comentarnos todo esto, por traernos la novedad y porque, bueno, nada, es una maravilla recibir a los docentes de Enrique Olvera Institute siempre. Siempre nos da mucho placer escucharlos. Así que, bueno, nada, mandarte un abrazo muy fuerte y espero que próximamente podamos continuar con este tema también.
Muy bien. Os mando un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, vamos cerrando Onda Cuántica. La verdad que siempre vamos aprendiendo mucho de la bioneuroemoción y realmente es un proyecto maravilloso, Sari.
Esto es increíble, una maravilla. Es tan grandioso que es difícil de definirlo con una palabra.
De imaginarlo siquiera, sí, ¿no? Sí, decir, wow, es un cambio realmente de paradigma. Esto,
y
¿no?
Ya está. Así que bueno, los invitamos. Este programa fue maratónico, no nos dimos tiempo ni de decir que es un día de re calor en Buenos Aires y todo eso. Y bueno, agradecer, ¿no? Sí, de estar acá en Mantra, siempre. De tener la posibilidad de comunicarnos con todos ustedes. Y decirles que, bueno, este programa lo pueden volver a escuchar por On Demand.
Claro.
Y pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales si quieren más asesoramiento acerca de cómo llegar a todos estos lugares, a inscribirse.
Y... sí, tienen nuestra página web, nuestra página de Facebook, donde vamos a seguir subiendo esta información. Pueden escuchar nuevamente el programa, como dijo Sari, en On Demand. Y como dijo recién Virginia, www.instituteemotions.com, ¿no?
Sí, así es.
Así que bueno, pueden conseguir toda esta información. Bueno. Y bueno, y nosotras nada, seguimos con nuestro trabajo de todos los días.
Así es, yo me voy a correr barras, porque hoy es el Día Global de las Barras, así que estoy corriendo barras en Ventura Salud. Estuve a la mañana y ahora me voy me voy a seguir a correr barras, porque hay jornada de barras gratis todo el día para el que las quiera probar.
Buenísimo, barras de Access estamos barras hablando, de Access, ¿no?
Sí, no es barra de tragos.
Yo ya te veía tomando ahí unos drinks.
No sé, me agrado. Prefiero acostarme en la camilla y que me hagan un masajito en la cabeza.
Muy bien, bueno. Qué bueno. Sesiones de bioneuroemoción online, aquí en Capital también, presenciales.
Seguro, la seguimos.
Y nosotros. De todo.
Así es.
Bueno, gracias Claudio en la operación técnica, gracias a los oyentes siempre que están ahí. Y bueno, nos vemos la próxima semana, ¿no?
Claro, la seguimos.
Tenemos un reprogramón también el próximo jueves, así que no se lo pierdan.
Tal cual, nos vemos.
Chao, chao. Buena semana.
Fin el te espera, fin el te espera.